hacia la banda contraria. Cano, sólido. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que nuestra pelota.
Bienvenidos una vez más a Home Plate Talk. Como de costumbre, les saluda su host, Carlos Collantes, trayéndoles un nuevo episodio de su podcast de béisbol. Y en este caso le trajemos la segunda parte de la entrevista que tuvimos con nuestro home plate talker, José Martini, en la que nos comenta un poco más sobre su experiencia en el mundo de la narración y comentarios de este bello deporte, así como algunas otras experiencias relacionadas con el mundo del béisbol. Aquí se las dejo y espero que la disfruten.
En el sentido del ¿cómo se llama esto? En el ámbito de por qué yo me inicié en lo que era la narración y el periodismo deportivo, te puedo decir algo que sinceramente yo tuve un tío postizo, le digo yo, que es el señor Carlos Ochoa. El señor Ajá. Carlos Ochoa, cuando yo era muchacho, jovencito, de niño, él era gerente general de Meridiano Televisión. Uh-huh. Y él era una amistad muy cercana a mi familia. Te digo que él tenía casa al lado de mi tía, entonces cuando había una parrilla, una fiesta, cualquier cuestión, el señor estaba ahí. Él un día me dice, mira, yo voy a ir para el estadio, yo no sé llegar al estadio, y te estoy hablando que yo tenía, Carlos, yo tenía 12 años, 11 años, algo así, y me dice, yo voy a ir para el estadio, pero yo no sé llegar al estadio y necesito que tú me lleves. ¿Quieres venir conmigo? Yo le digo, ¿cómo no? Yo le dije, pero ¿sabes qué? Yo estoy con mi primo, yo ando con Carmelo. No importa, vénganse los dos, no pasa nada. Carlos, nos montamos en el carro con mi tío y vamos ahí rodando, echando cuentos. Llegamos al estadio y nos pasan VIP. Ahí no hubo tarjeta, no hubo entrada, no hubo nada. Mi tío me dice, yo vengo para acá porque vengo a hablar con el señor Humberto López. Y yo le dije, yo lo conozco, el señor Humberto, como no, le digo, no. Me conoce, le dije, además, si quieres te lo presento, le decía yo. No, pero es que van a jugar la Copa Meridiano, me dice. Hoy van a jugar la Copa Meridiano y yo voy a hablar con él algo de negocio y tal, pero ven conmigo, no pasa nada. Te puedo decir, Carlos, que ese día le dan la pelota a mi tío para que lance el primer picheo en el estadio.
Wow.
Y mi tío dice, no, yo no juego esto, coge la pelota tú.
Ah, ¿qué tal?
Y yo llegué y lancé la pelota. Casualidad, había unos amigos en las gradas y ese, y los muchachos empezaron a gritar y tal. Y yo digo, ahí es donde yo digo que Dios de verdad siempre me ha tenido del lado bueno, porque yo lancé la pelota cayó en strike, después Meridiano en televisión nos entrevista, me acuerdo que el día siguiente hicieron una edición especial del noticiero y todo eso, y yo estaba con mi primo. Lo mejor y lo más bonito de esa experiencia fue que Miguel Cabrera venía de ganar la Serie Mundial con los Marlins de Florida en el 2013. Uh-huh. El 2003,
ajá.
Venía de meterle el jorrón a Roger Clemens. Yo tuve la oportunidad de conocer a Miguel Cabrera, Rubén Salazar, Juan Rivera, Luis Rodríguez. O sea, un pocotón de peloteros que a nivel de la Liga Venezolana han marcado y han tenido ¿cómo se llama esto? Han dejado la huella, pues, ¿me entiendes?
Sí, sí.
De ahí en adelante nos vamos al área donde se sientan, tú sabes, los dueños del equipo, los accionistas. Y en una de esas mi tío me dice, José, ¿estás preparado para narrar un juego? Y tú sabes que uno por lo general, yo por lo menos, yo tengo la personalidad que, claro, sí.
Sí.
Vamos a darle, no pasa nada. Y como mi tío era una persona que, no era, pues es una persona que él era muy así, se la pasaba jugándose con todo, yo dije, este puta está hablando pura pistolada, no va a pasar nada. A medida que vamos subiendo las escaleras a los palcos de operaciones, llegamos al palco de Meridiano Televisión. Mira, te estoy diciendo que estaba Pedro García, creo que se llama él. Estaba Fernando Guede, uh-huh, que lo habían tenido, y estaba, creo que Pascual Artiles, si no me equivoco, en ese entonces. Que estaba allá. Y él le dice al productor, dame unos audífonos y un micrófono que este muchacho va a narrar. Y yo, a todas estas, yo estoy pensando que es pura broma, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Mira, cuando ellos me dan el micrófono y me ponen los audífonos, yo dije, ay, Dios mío. Yo lo único que decía, es un sueño hacer esto, narrar un juego de Cardenales del Lara. Y decía, Dios mío, yo lo único que te pido es que ellos no vayan a meter la pata y yo no vaya a decir una grosería. Mira, el juego pasó y me tocó narrar. Primero empezamos narrando la parte del sexto inning, la parte alta del sexto inning. Me acuerdo como si fuera ayer, la parte alta del sexto inning. Sacan el primer out, sacan el segundo out. Y después vino a batear Alexander Delgado, que en ese entonces ya él jugaba con los Tigres de Aragua. Alexander Delgado da un doble al left field. El left fielder agarra la bola, lanza el corte. El jugador de corte, que en ese entonces el shortstop era Luis Jugueto, de Cardenal del Lara. Cuando yo digo el que da un batazo al left field, el left fielder agarra la bola, lanza el corte, Jugueto, Delgado en segunda, después de dos años, esta gente, los locutores que estaban ahí y los comentaristas dicen, me preguntan, o sea, ¿cómo tú te sabes todo eso? Y yo le digo, es que esto es lo que a mí me gusta.
Y claro.
Entonces ellos me preguntan, ¿qué quieres ser tú? Y yo le dije, mire, yo juego béisbol y de paso yo tengo una camisa de Cardenales ese día. Lo mejor del cuento es que cuando está pasando todo eso, te llevan a narrar a Televisión Nacional, tú tienes que ir. O sea, tú no puedes tener en Televisión Nacional, tú no puedes decir quién es tu equipo, tú tienes que ir de lo más imparcial posible.
Claro.
Yo tenía camisa de Cardenales, gorra. Yo tenía, o sea, prácticamente el uniforme. Y yo le dije, mire, lamentablemente, es que yo juego béisbol, pero mi pasión es la narración. Y yo le decía, cuando estoy en el colegio, a mí me gustaba narrar, improvisar y decir cosas. Eso, o sea, siempre ha sido mi pasión, le dije yo. Mira, de ahí para abajo se acabó, ya pasó el inning siguiente, me entrevistaron, me preguntan, o sea, la parte baja del sexto inning, me preguntan qué era lo que me gustaba hacia mí. Yo le dije, mira, a mí me gusta la narración, cuál era mi narrador favorito. Yo le dije, mire, para mí mi narrador favorito es Alfonso Saer. Le dije, yo no tengo nada en contra de usted, pero, el número uno para mí es Alfonso Saer. Yo sigo personas como que en paz descanse el señor Rubén Mijares, que era un comentarista y fue un comentarista, pues, demasiado, no exigente, pero fue muy puntual en las cosas que tenía que decir. Y es lo mismo que tiene, por decirte, el Alfonso Saer, que él es un narrador y él va a lo crítico. O sea, no es el tipo de, por decirte, porque podemos ser fanáticos en el sentido de que no, que fulanito de tal no le está yendo bien. No, si no le está viendo bien o está metiendo la pata, él como comentarista y comunicador social va a decir, es así, o sea, no va a haber un filtro. En el claro. sentido que él no lo va a maquillar. Él va a decir lo que está pasando de verdad. Y eso es algo que yo siempre he admirado y siempre he tratado de hacer y reflejar cuando para mí en el béisbol viene la parte crítica. Yo puedo ser fanático de Cardenales, puedo ser fanático de los Yankees de Nueva York, pero al momento de decir qué es lo que está pasando, yo te voy a decir la verdad, yo no te voy a estar, o sea, pintando o buscando excusa.
Hay que ser objetivo, ¿no?
Claro, tienes que ser objetivo. De ahí en adelante, después, 2 años más tarde, tuve la oportunidad otra vez, y no, ahí no narré un inning completo, sino medio inning. Mire, yo conocí a Carolina Guillén, Beto Perdomo, o sea, toda la gente, o sea, la alta gama del periodismo deportivo en Venezuela, tuve la dicha, pues, de conocer. El señor Richard Méndez también, lo conocí, que no hacía béisbol, pero hacía fútbol. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y bueno, vine a Estados Unidos, como te dije al principio, con la... Mi objetivo siempre fue aprender el idioma, jugar, saco mi licenciatura y me voy a Venezuela a ejercer. Pero, o sea, debido a todo lo que ha pasado, o sea, los planes han cambiado. Pero una cosa sí te puedo decir, como tú eres cardenalero, es que yo soy el único muchacho que ha ido al show de Cardenales 5 años.
¡Wow! 5 años consecutivos.
por lo general, a ese show iban los muchachos que se iban a graduar porque era un show que se hacía para recoger fondos para la graduación.
Sí.
¿Qué pasó? Como yo era, o bueno, como yo soy todavía, gracias a Dios, tengo la memoria, me da para acordarme todo lo que es el béisbol, por lo menos. Yo tenía unos amigos que eran mayores que yo y se iban a graduar, y yo estaba en séptimo grado. Y te puedo decir que en séptimo grado me dieron una franela, una chemise beige, que era marrón. No, y tú te vienes con nosotros porque tú sabes. Te puedes imaginar, tú ese poco muchacho, 16, 17 años, y en el medio de todo había un muchachito que tenía 12 años. Yo fui cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, hasta el año que me tocó graduarme. Y el productor de Promar Televisión se dio cuenta y me dice, muchacho, ¿cuántos años tú vas a venir para acá? Tú nada más estudias para venir para este show. Mira, ahí tuve la facilidad de conocer tanto a pelotero como el señor Fernando Guedes, que es uno de los reporteros más reconocidos en nuestra ciudad, en Barquisimeto, sí. En el estado Lara, aparte del señor Alfonso Saer y que en paz descanse el señor Rubén Mijares. Bueno, también sí. Está Edgar Pacheco González, que es excelente narrador también, y bueno, el circuito radial de Cardenales, te voy a decir algo, han tenido gente excepcional. Está Mauricio Ramírez, que ahorita está con Telemundo aquí en California, está en San Francisco, que está haciendo un trabajo excepcional. Toma Papá, de verdad un orgullo barquisimetano que hay que tenerlo siempre ahí, está poniendo la vanguardia. Y, hay mucha gente que ha trabajado en el circuito radial de Cardenales, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero han sido personas que uno siempre los ha escuchado en la niñez creciendo. O sea, y tú dices, han sido personas no tanto que tú como muchacho miras al pelotero para decir, oh, quiero ser beisbolista, pero en este sentido mi pasión era el comentarismo, hacer los comentarios, ser comentarista o narrador. Y esa gente, o sea, como que te dio la pauta y te dio el ejemplo, pues. Son también personas que uno mira y admira, y hay que reconocerlo.
Sí, claro que sí, indudablemente. Como muchos otros venezolanos alrededor del mundo hoy en día, que están dejando, pues, una bonita huella de lo que es el talento venezolano en diferentes áreas, pues. Así como tú mencionas con Carlos Mauricio y otra gente que anda por allá haciendo su trabajo excelente. Mira, me contenta mucho haber tenido esta amena conversación contigo, José, todas esas historias y anécdotas. De verdad te lo agradecemos desde Home Plate Talk. Antes de despedirnos, pues quisiera que les dejaras un mensaje, pues, a todos esos jóvenes que nos escuchan y a sus familiares que pueden estar escuchándonos también, darles aliento de saber que, pues, jugando a este hermoso deporte que es el béisbol, pues no solo el deporte profesional es una oportunidad, sino que se abren muchas puertas más. Y diles, pues, desde tu punto de vista, ¿cómo se vive eso?
Lo que le puedo decir a todo el mundo, lo número uno es que tienen que tener disciplina. Si lamentablemente el atleta no tuvo la oportunidad de tener una firma profesional, tienen que tener en claro que con esa habilidad que tú tienes y ese talento lo puedes llevar a otro rubro, a otro ámbito. Entonces, ya puede ser, ok, no vas a ser profesional, pero usa tu talento para tener una educación. La educación es algo que nadie te va a quitar. La educación es algo que tú lo vas a tener, y hasta el día que lamentablemente, que tú te mueras, eso va a estar contigo. Entonces, tú tienes esa oportunidad de educarte, de aprender un idioma, otra cultura. Por decirte un ejemplo, tener una beca. Aquí en Estados Unidos las universidades son costosas. Pero si tú vienes ya con una beca, algo que te cubre tus estudios, vas ganando. No te desalientes. Por ejemplo, puedes venir a Estados Unidos, vamos a decir que no firmaste en Venezuela, pero en Estados Unidos tú juegas y te va bien. Y como decimos nosotros, mataste la liga. Uh-huh. Puedes tener una oportunidad de que te drafteen o puedas terminar, ¿me entiendes? Consiguiendo una firma.
Claro.
al principio, como te, al principio de esta respuesta, como te estoy diciendo, la disciplina y la dedicación es algo que te va a llevar lejos. Tú puedes tener talento y puedes ser, pues, si te eres el papá de los helados como Miguel Cabrera, puedes batear como Miguel Cabrera, puedes agarrar como, como Omar Vizquel, puedes tener la velocidad de Ronald Acuña, lo que tú quieras. Pero si tú no tienes una disciplina, eso no vale de nada. Se lo digo de, por experiencia personal, porque llegó un momento que ya, como te dije, yo, el desgano, yo no quise hacer más nada. Pero si tú tienes, si tú eres disciplinado en lo que de verdad te apasiona, vas a llegar lejos. Vas a llegar lejos y te va a ayudar. Te va a llevar a otro país. Como te dije al principio, vas a conocer cultura. A lo mejor no es Estados Unidos, pero puedes irte a estudiar a Canadá, a México, en Europa ahorita que están incursionando mucho el béisbol, en países como España, Alemania, hasta Francia. Ahorita Francia tiene una muchachita que juega shortstop, que es mejor que mucha gente en la liga, sí, menores. O sea, entonces son sitios, o sea, Australia, o sea, hasta allá puedes ir, ¿entiendes? Entonces, lo que yo te puedo decir y mi mejor consejo es que si a usted le gusta el béisbol y es apasionado, tenga disciplina, que la disciplina es lo que te va a llevar al siguiente paso, al próximo ámbito.
Bueno, nunca mejor dicho, pues, ahí tienen, disciplina y pa'lante, a seguir echándole pichón, como decimos nosotros. Y esto fue la segunda parte de esta entrevista con José Martini. Como siempre, recordarles que pueden encontrarnos en Instagram en @homeplate.talk para que nos sigan y comenten en nuestras publicaciones y así formen parte de esta familia de Homeplate Talkers. También pueden seguir el podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y si prefieres verlo por YouTube, también tenemos nuestro canal Homeplate Talk. Por ahora nos despedimos y hasta la próxima.
¡Terminó el juego!